Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15 en sus Biblias. Génesis capítulo 3, versículo 15. El mensaje de esta tarde, Cristo, consolación de Israel y luz a los gentiles. Consolación de Israel y luz a los gentiles. Vamos a ver un instante qué significa todo eso. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, lea conmigo por favor, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, no carcañal. Ok, me duele el carcañal, dice por ahí, ¿verdad? Todos juntos, una vez, ahora sí que se escuche, por favorcito, quiero escuchar la voz aquí de cada uno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá. Así mero. Padre, háblanos al corazón. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro en esta hora. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 3:15, ¿con quién estaba hablando Dios en esta porción de la Escritura? ¿Sabe con quién? Con la serpiente, con el diablo estaba hablando. Y le está diciendo que va a poner enemistad entre las dos simientes, ¿ok? Entre la simiente de la mujer, porque Cristo vendría de una mujer, y la simiente de la maldad, la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza por la destrucción de Satanás al final de los tiempos, y tú le herirás en el calcañar cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Esta porción de la Escritura, hermanos, se conoce en teología como la primera vez que Dios promete un Mesías. La primera vez que Dios promete que vendrá alguien a liberar y a consolar y dar luz a las naciones. Este versículo de Génesis 3:15, la mayoría de estudiantes de seminario, institutos bíblicos, saben esta porción de memoria, Génesis 3:15, porque es la promesa de que vendría un Mesías. Ahora, vamos a tener un estudio despacito, de versículo por versículo, exegético. Fíjate que nosotros predicamos, porque la Biblia nos enseña que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, ¿verdad?, es salva. Usted se salva en este tiempo de la gracia, se salva creyendo que Cristo vino. Se salva creyendo que Él murió en la cruz del Calvario. Se salva creyendo que derramó su sangre. Pero en el Antiguo Testamento, la gente mantenía la fe esperando que el Mesías viniera. Así pasó el pueblo de Israel, así pasaron todas las generaciones de Israel, esperando que venga el Mesías, y esperando que venga el Mesías, y esperando que venga el Mesías. Y como estamos en tiempo de Navidad, quería llamar su atención en esta porción, porque es el primer versículo en la Biblia donde al diablo le están diciendo: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Ok, voy a poner enemistad. Y es más, tú vas a herir en el carcañar al Mesías, pero Él te va a herir en la cabeza, que es un golpe mortal. Y ahí comienza toda la situación, y la gente del Antiguo Testamento sabía esto. Entonces quisiera que nos vayamos, por favor, a Lucas capítulo 2 en nuestras Biblias. Lucas capítulo 2. Vamos a ver un pasaje de la Escritura que solamente se menciona en Lucas, no se menciona en otro lugar. Vamos a ver dos personajes de esta porción de la Biblia que solamente se mencionan aquí y se mencionan una sola vez, y usted no vuelve a saber nunca más de estos dos personajes que encontramos en este capítulo 2 del libro de Lucas. Y vamos a ir despacito leyendo, comenzando con el versículo 21. Lucas 2:21. Dice la palabra: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La costumbre, la cultura era que a los 8 días, cuando se circuncidaba al niño, se le ponía el nombre, ¿ok? Entonces, hasta ese momento es que se le ponía el nombre a las criaturas. Y usualmente, hermanos, usted piensa, ¿de dónde viene la cultura esa de que uno le pone el nombre del papá a sus hijos? No es cierto, ¿verdad? Y algunos, pues, es una buena idea. En otros hay hijos que van y se lo cambian porque dice, papá, estabas enojado conmigo, ¿qué onda? Pues, ¿verdad? Pero esa es la situación. Ahora, ¿por qué este versículo nos especifica el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido? Notemos esto. El nombre se le ponía en el día que era el niño circuncidado. ¿Ok? Y entonces la Biblia dice, pero en este caso no es así. Porque ya el ángel, antes de ser concebido, recuerda a usted y le pondrá por nombre Jesús. Ahora, echemos un vistazo a una situación en ahí mismo, en Juan 1, Lucas, perdón, no, déjame ver, Juan 1:59. Déjame ver si estoy bien acá. Juan 1:59, no, perdón, es Lucas 1:59, disculpe. Que nos habla de Juan el Bautista. Menos mal que no dije Juan, que nos habla de Lucas. Lucas 1:59. Póngale atención, mire esto. Dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Aquí está hablando de Juan el Bautista, en este versículo. Y le llamaban, ¿con el nombre de quién? De ahí se da cuenta que esto es viejo, ¿verdad? Y seguimos, por ejemplo, mi padre se llamó Carlos Adalberto, ¿ok? Mi padre. Yo me llamo Carlos David. Mi hermano se llamaba Freddy Adalberto, porque tenía que ser un Carlos y un Adalberto. Y yo vengo de Juan Vendémela, y mi hijo se llama, igual que yo, Carlos David. Entonces, yo abro el correo de él, ¿me entiende? Y él se tiene que esperar hasta que yo abra el correo de él, ¿verdad? Porque es un lío, en realidad, ¿ve? Por un lado. Por otro lado, la ventaja es que, y ese es un problema, porque a mí me dicen Carlos, yo no entiendo por Carlos. Si usted dice Carlos, yo pienso que no es conmigo, ¿ok? Porque yo voy por David. Yo quería que mi hijo fuera David. Davidcito, lo conocemos aquí en el templo nada más, pero fuera del templo, cuando hablan y preguntan, ¿podemos hablar con Carlos? Al principio digo, Carlos, aquí no vive ningún Carlos. Dice, ¿cómo no? Dice, Carlos David. ¡Oh! Ese soy yo. Y sí, dice, pero su voz no suena tan joven, ¿verdad? Entonces ya entendemos que se trata de otra cosa. Pero esa es la situación, ¿verdad? Hay personas que no están nada contentos con sus nombres, ¿verdad? Y quieren cambiarse el nombre, ¿verdad? Bueno, hay una canción que dice, te voy acá, pero esa es otra cosa. Y bueno, es así la situación. Y de nombres hay nombres, y de cosas hay cosas que pudiéramos hablar tanto. Pero mire usted, ahora fíjate, el niño cumple los 8 días y es la hora de la circuncisión. Entonces, ahora hay que ponerle el nombre. Y la gente, hermano, ni le preguntaron a los padres cómo se va a llamar. ¿Cómo le llamaron al niño? Zacarías, porque el papá se llamaba ¿cómo? Zacarías. Y mire cómo se desarrolla el siguiente versículo. Pero respondiendo su mamá dijo, no se va a llamar Zacarías. Y la gente dijo, ¿y qué onda con esto? Mire el siguiente versículo. Le dijeron, ¿y por qué no? O sea, porque la ley era, no ley, pero así somos, ¿verdad? Dígame, ¿cuántas Marías tenemos en América Latina? Señor mío. Hasta María Magdalena hay, ¿verdad? María de todas las Marías. Juana de todas las Juanas, Marta de todas las Martas. ¿Quién se llama José? Por amor de Dios.
Un día platicando con un canadiense, me dijo, oh, yo tengo un amigo en el trabajo, se llama José, no sé si tú lo conoces. Y le digo, oh, sí, sí lo conozco. Really, me dijo, oh, sí, conozco 1,000,000 Josés. Se extrañaron y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y miren lo que dijeron, en tu parentela nadie se llama con ese nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mujer dijo, no, no, Zacarías no, se va a llamar Juan. No hay nadie en tu parentela que se llame así. 62. Entonces preguntaron por señas a su padre que había quedado mudo, ¿recuerda usted? ¿Cómo se quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y mire qué pasó con la gente. Se maravillaron. Esa gente se fue a la casa, hermano, ese día, hablando de ese gran problema. ¿Cómo es posible que le ponen Juan si el papá se llama Zacarías? Y la gente decía, oye, este mundo está loco. Imagínate, se llama Juan, se llama Zacarías, le pone Juan. No, eso no está bien. Cuando Jesús fue a ser circuncidado, el nombre, el ángel se lo había puesto antes de ser concebido. No había manera de hacer otra cosa más. Regresamos a nuestro texto. 2:21 de Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gente le quería poner a Jesús como. Obviamente. Imagínate, si el padre de Jesús se llama José y Jesús se llamara José, yo sería José también. Todos seríamos José. Hablando de nombres, ¿usted ha conocido alguna persona que se llama Jesús y no le hace pero ninguna honra al nombre, hermano? A mí me ha pasado. Yo conozco personas, ¿y usted cómo se llama? Jesús. Ay, le digo, qué bueno. ¿Y a cuál iglesia asiste? Yo soy ateo. O sea que hay un Jesús ateo. Otra cosa que es bien curiosa, y digo esto con todo respeto porque uno nunca sabe, ¿verdad? El nombre es Caín. Casi nunca se le pone Caín a nadie. Pero aquí se acuerda usted que un día vino uno. Yo no sé si todavía está con nosotros. Si está, bienvenido, ¿ok? Lo que sí me acuerdo es que cuando se puso de pie y dijo Caín, Abelito salió corriendo por todos lados. Dijo Abelito, yo aquí no voy a morir de los riñones, sino que por culpa de Caín. A este le pusieron Jesús. No se va a llamar José, se va a llamar Jesús, porque todo obedece a un plan especial. En el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dice de ellos, pero la purificación era de la mujer nada más. Ok, tenía que esperarse 40 días, es decir, a los 8 días traen a Jesús para ser circuncidado, la mujer tenía que esperar 30 y pico días más para poder acercarse al templo, conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Que 40 días tenía el Señor Jesús cuando fue presentado al Señor. Es por eso que la iglesia evangélica, lo hemos explicado, no bautiza infantes. Porque en la Biblia no aparece que hay que bautizar infantes. ¿Okay? A nosotros nos bautizaron como niños, bueno, a mí no. Mi mamá dice que yo no fui bautizado como baby, porque me llevaron pues a la casa de un pastor evangélico y no, pues le explicaron a mi mamá esas cosas y eso fue lo que pasó. Pero porque nosotros nacemos, ¿verdad?, en la religión tradicional, y en la religión tradicional eso es lo que hace, nadie pregunta por qué. Es tradición, es un abuelengo, ¿verdad?, porque el abuelo, el bisabuelo y todos los abuelos hicieron eso, entonces uno tiene que hacerlo por tradición. Pero bíblicamente hablando, a un bebé no se le bautiza. La Biblia categóricamente habla que hay que llevar a la persona al conocimiento de la palabra. Tiene que atravesar por un discipulado, tiene que conocer. La palabra dice, ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre. Es decir, la persona tiene que entender la razón por la cual se está bautizando. Entonces se cumplieron los días de la purificación y conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Qué lindo esto. Luego en el versículo 23... ¿cómo está escrito en la ley del Señor? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y mire usted esto, hermanos. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. La ley decía que había que ofrecerse un cordero de un año, pero la ley también decía que si la familia no tenía lo suficiente para ofrecer un cordero, que entonces podía ofrecer la ofrenda de los pobres. Eche un vistazo conmigo en Levíticos capítulo 12 para demostrarle en este momento la pobreza que tenía José y María en ese entonces. Levíticos 12, versículo 6. Si no, póngale un vistazo a la pantalla. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto. Eso es de gratitud, iglesia. Imagínate eso. Imagínese si usted tiene que traer una ofrenda por cada hijo. Hipólito, ¿dónde está? Papadito. No se me haga. Ok, eso era de gratitud. Era de decir, mira, Dios nos ha guardado tanto, Dios nos ha cuidado tanto, Dios protegió a mi esposa a través del embarazo, aquí tenemos a nuestro niño, nos vamos a presentar delante de Dios. Y recuérdese que la ley decía que nadie se podía presentar delante de Dios con las manos vacías, porque es el reconocimiento de la majestad, hermano. Usted no puede, mira, incluso hoy en día, usted va a visitar a un rey o a una reina, usted no llega con las manos vacías. El protocolo le indica. Usted puede decir, pero ¿y qué le puedo regalar a una persona que tiene todo? Ellos mismos se encargan de decirle qué es lo que usted puede llevar. Pero nadie se presenta con las manos vacías. ¿Ok? Mire que traigo un cafecito, ¿verdad? Un café de allá de mi rancho. Nadie se presenta con las manos vacías. Entonces la ley decía, usted trae un cordero de un año. Y ese cordero se va a hacer en holocausto. Y además de eso va a traer un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Eso es lo que dice la ley. Pero luego más adelante dice, en el versículo siguiente, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará la expiación por la señora, ¿ok? Y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diese a luz hijo o hija. Luego más adelante dice, y aquí está, mire, y esto me encanta, hermano, esto me encanta porque Dios no solamente exige, porque la gente puede decir, y si nosotros no podemos, ¿qué hacemos? Entonces el Señor dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto, el otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces la ley decía eso. ¿Qué fue lo que trajo José y María? Trajeron dos palominos, es decir, la ofrenda de los pobres. Esto es lo que nosotros tenemos. Y es bien importante entender esto, iglesia. Dios no se va a molestar por lo que usted trae de ofrenda. No, Él es el dueño de la tierra, es el dueño de todo. ¿Okay? Pero una cosa sí tenemos que entender. Dios conoce los corazones. Dios sabe quién retiene y le entrega lo que le sobra a Él. ¿Ok? Y se lo digo porque así es. Usted véalo de la manera que usted quiera. Usted métale su teología personal, como quiera. Así son las cosas. ¿Ok? Si yo le tengo que dar a Dios, por decir una cosa, $100, ¿ok? Y usted sabe que eso quiere decir que usted ganó 1,000 en el mes y al menos que ya esté retirado, pues. Pero si usted ganó, mire, usted ganó $5,000 en el mes. Vamos a ponerlo de esa manera. Usted ganó $5,000. Lo mínimo son $500 para el Señor. Pero usted dice, no, yo le voy a dar 20. Usted no está honrando a Dios. Usted está tratando a Dios como un pordiosero. Y acuérdese, la religión tradicional nos enseñó eso. Porque en la religión tradicional, yo estudié en un colegio católico, Don Bosco, y a la hora de la misa a uno le piden limosna. Eso es lo que le piden. Este uno se mete la mano a la bolsa y busca la monedita más chiquita, porque es limosna. Dios no es ningún limosnero. Si nosotros entendemos el principio bíblico de que lo que yo tengo, Él me lo ha dado, si yo entiendo eso, yo tengo que honrar a mi Dios, honrarlo. Ahora fíjate, usted cree, mi hermano, mira, ¿a quién no le ha pasado que por estos días recibió una cartita de Revenue Canada diciendo usted nos debe tanto? Porque revisando aquí su file, nos dimos cuenta que usted nos reportó cierta cantidad. Nos debe esta cantidad de dinero. Si Revenue Canada sabe lo que le debe al gobierno, ¿cómo no va a saber Dios lo que usted le debe a Él? Por supuesto que las cosas son así. Entonces, si yo tengo, póngale usted, yo gané $1,000 en el mes, $100 son del Señor, pero yo doy 5 nada más, porque tengo que pagar la casa, porque tengo que pagar el gas, porque tengo que pagar mi carro, porque tengo, o sea, soy yo, o sea, el rey ahí soy yo, Dios, no, yo soy Dios, él no. Ahí soy yo Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero esta casa, porque yo quiero este carro, porque yo quiero esta gasolina, porque yo quiero todo lo que yo tengo. Yo, para mí, yo tengo qué, tengo qué, tengo qué. ¿Cómo vas a creer que voy a dar si no tengo, si no me alcanza? No, no tengo para Él, para mí sí tengo. Entonces, ¿cómo estoy reconociendo yo que Él es Dios? Hermano mío, no se engañe, por favor. El estar sentado 40 años en una silla de una iglesia, eso no lo hace salvo. Usted necesita reconocer lo que se conoce como la suficiencia y el señorío de nuestro bendito Señor Jesucristo. Tiene que entender eso. Y usted dirá, pastor, pero ¿eso cómo se hace? Con fe. Y mira, Dios es tan maravilloso que al principio uno piensa que le están quitando. Así lo piensa uno. ¡Ah, la pucha, mano! Híjole, yo por eso no me hago evangélico, porque ahí le sacan todo a uno, ¿verdad? Como aquel tío que se le había trabado un hueso allá en la calle, en una casa, y le dijeron, llévelo a la iglesia de la esquina, porque ahí le sacan todo a uno. Y uno piensa eso, pero al final del día, todas las personas que de una u otra manera han sido fieles a Dios, al final del día, se dan cuenta que es un gran negociazo. Que eso, no, hombre, si yo hubiera sabido antes le doy... Porque Dios no puede negarse a sí mismo, mi hermano. No se puede negar. Y yo no, usted no me venga a decir que usted es una persona satisfecha, una persona feliz, debiéndole a Dios. Mire, hubo un tiempo, hermanos, algunos deben de recordarse. A mí me encanta esto. Pero hace muchos años, recién comenzada la iglesia, estoy hablando de hace 20 y pico de años, cuando todos los latinos comenzaron a venir, ¿se acuerdan ustedes que lo único que el gobierno cobraba de regreso eran los boletos? Nada más. Cuando llegaban las personas aquí con residencia, les daban un año de casa, un año de comida, les daban estudio, les daban las camas, todo, les llenaban todo. Es más, y los que llegaban cerca de Navidad, incluso les daban un voucher para ir al famoso Woodward. ¿Cómo es que se llamaba ese? Algunos se deben recordar, ¿verdad que sí? Bueno. Pero eso sí, el boleto había que pagárselo al gobierno. Y si usted era 5 o 6 familias, pues eran 5 o 6 boletos. Y le decía el gobierno, no se preocupe, le decía Migración, usted vaya aunque sea $20, pero pague algo. Yo me los puedo. Hubo gente que no pagó. Pagaban $10, $15, $20. Sí, ahí está. Bueno, mero ronco, ¿verdad? Parezco hombre, ¿no es cierto? Y mire, hermano, algunas personas dejaron de pagar. ¿Sabe qué decían? Si el gobierno ni cobra. Y mire, a fin de año agarraban camino para sus países, esto, lo otro. Cuando venía el dinero del income tax, ya utilizaban el dinero del income tax para irse. Hubo un año, hermano, que la gente ya tenía sus planes listos para irse. Una carta vino del gobierno. Ya que usted no nos pagó, ¿verdad? Le hemos quitado el dinero que le corresponde. Y la gente dice, ¿y hoy cómo vamos a ir al Salvador? ¿Por mañosos? Lo que uno debe lo paga, hermano. Por supuesto. Lo que se debe se paga, punto. Usted se metió en ese lío, pues ahora pague. Yo estoy pagando mis deudas ahorita de cositas por aquí, cositas que son un montonazo. No quiero entrar al nuevo año debiendo que al dentista, que esto es un montonazo, de, y pagando. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que ya llegó el property tax, que ya llegó la aseguranza, gracias John, la aseguranza del próximo año, ya está. Bueno, es así la cosa. Entonces, lo que se debe, se paga. ¿Estamos claros con eso? Bueno, entonces, ellos trajeron 2 palominos. 2 tortas, porque eso era. Ahora, fíjate, a Dios no lo engaña nadie. Si usted viene y me dice, como suele suceder, pastor, me dicen unas personas, pastor, fíjese que me llegó una bendición por ahí aparte, no es mi trabajo, no, no, es aparte, de una mi casita que me vendí por allá. Y usted cree, dice, que yo debo diezmar de eso, pastor. Yo me le quedo viendo y le digo, hermano, ¿y por qué me está preguntando? ¿Sabe por qué? Porque tiene cargo de conciencia. Porque usted sabe. Y por eso me está preguntando. Ahora, esta es una cosa voluntaria. Si alguien le dice a usted, ahí lo obliga, mentiras, señores. Lo que pasa es que es mi responsabilidad enseñarle a usted a prosperar en todas las áreas de su vida. En todas. ¿Okay? Y ese es el control divino, todas las áreas de la vida. Eso fue lo que hizo María, eso fue lo que hizo José. Versículo siguiente. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este Simeón no aparece en ningún otro lugar. Y mire, hermano, el versículo 25, mire la riqueza de este versículo. Primer lugar, nos da un lugar geográfico. Nos habla de Jerusalén. Segundo lugar, nos habla de un hombre y nos dice cuál es su nombre, es Simeón. Nos habla de sus características, sus cualidades. Era un hombre justo, era un hombre piadoso. Y nos dice, escuche, que este hombre conocía la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía él? Esperaba la consolación de Israel. Por eso el mensaje se llama Consolación de Israel y Luz a los Gentiles. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Se nos menciona Jerusalén, se nos menciona Israel y otra cosa más. Se nos dice que lo que este hombre está diciendo en este momento no es falso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre la persona. No podemos decir nosotros, bueno, ¿y será que esto era cierto? ¿Será que esto no es cierto? No, la Biblia te dice en este versículo que el Espíritu de Dios estaba sobre él, este hombre, Simeón. Ahora, fíjate, la consolación de Israel significa el Mesías prometido. Ese Mesías de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te viene en la cabeza, tú le haces en el calcañar. La gente tenía, los judíos tenían que haber, pasaron generaciones tras generaciones creyendo que el Mesías vendría, creyendo que el Mesías vendría. ¿Ve? Así fue como se salvaron, así es como moría la gente creyendo que va a venir el Mesías un día y el Mesías vendrá. Ahora, los judíos hoy en día, los judíos, o sea, los ortodoxos en Israel, ellos no creen en Jesucristo, creen que Jesús fue un profeta de aquel tiempo, un buen maestro, pero no creen que es el Mesías. Por eso es que usted va a Israel hoy en día y se acerca al Muro de los Lamentos, usted va a ver a esos señores judíos ortodoxos que están haciendo sus oraciones, ¿verdad? Haciendo sus oraciones pidiendo que venga el Mesías, porque según ellos el Mesías no ha venido todavía. Los judíos mesiánicos, eso sí, son judíos creyentes, son judíos que ya le entregaron su vida a Cristo, que ellos creen y saben que Jesucristo es el Mesías y lo adoran, por eso se le llama así, judío mesiánico. Pero los ortodoxos siguen esperándolo. Según ellos, el Nuevo Testamento tiene algunas cosas que son ciertas, pero que Jesucristo no es Dios ni es el Hijo de Dios, porque siendo el Mesías no podía haber muerto en la cruz del Calvario como murió. A eso se refiere. Y mira, dice la Biblia que este hombre Simeón esperaba la consolación de Israel. Era un hombre que esperaba todos los días, Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa que le diste a tu pueblo? Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa que le diste a Israel? Y así estaba el hombre esperando y el Espíritu del Señor estaba sobre la vida de este hombre. Ahora, quiero que eche un vistazo a este versículo, por favor. Dije que vamos a estudiar Isaías 25:9. Mire lo que dice. Mire, 700 años antes, lo que había prometido el Señor en Isaías, capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Mire usted, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estamos esperando que venga. Estamos esperando, un día vendrá el Mesías, va a liberar al pueblo de Israel. Estamos esperando que venga el Mesías. Cada vez que el pueblo de Israel cayó en una de esas devastadoras que el pueblo se lo llevó cautivo, esas cautividades que nos menciona la Escritura, ellos clamaban por su Mesías.
estaban esperando que viniera. Y miren lo que el Señor le dijo a este hombre. En el versículo 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu, mire qué lindo esto, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Imagínate. Dios le había dicho a Simeón: Simeón, yo veo que tú verdaderamente estás esperando al Mesías. A lo mejor fue por medio de un ángel, no sabemos, fue una revelación, porque la Biblia lo dice, fue revelado por el Espíritu Santo. No vas a ver la muerte antes que veas al ungido del Señor. Quiero decir algo al respecto, hermanos. Mira, estas palabras, fue revelado por el Espíritu Santo, son palabras muy delicadas, ¿ok? Yo como teólogo le tengo mucho temor a estas expresiones. Ustedes no me van a escuchar a mí en este púlpito decir cosas como esas. ¿Por qué razón? Porque existen muchos pastores y líderes religiosos hoy en día que utilizan la revelación del Espíritu Santo como utilizar cualquier cosa. Hermano, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Mira, y digo esto pues con todo el respeto que merece y bueno, el amor que le tengo a esta gente. Una prima mía, que ustedes conocieron, pasó a la presencia del Señor hace unas 2 semanas más o menos, semana y media. Falleció de un cáncer. Hermanos, y en un par de oportunidades, mínimo 2 o 3, ella me llamó, yo incluso anuncié eso en la casa de oración. Ella me llamó y me dijo: David, soy sana. Este día estuve en una reunión con unos hermanos y el Espíritu Santo le reveló a unas personas que yo estoy sana. Hermanos, a la vuelta de 2, 3 meses, otra recaída. Yo digo, hay que tener cuidado con esto. Uno no puede tomar la revelación del Espíritu Santo como si fueran nuestros zapatos, hermano. Uno no puede hablar en el nombre del Señor. Yo sé que hay muchos creyentes en muchas partes de este mundo y en muchas otras iglesias que le quieren echar la manita a Dios, ¿verdad? Dios es soberano, iglesia. Si Dios quiere sanar a alguien, hermano, le voy a decir algo. Si mi oración lo va a sanar, porque Él es Dios, ¿ok? Pero si también Dios está llamando a las personas a su presencia, no hay nada que nosotros podamos hacer, verdaderamente. Todo el mundo pensó que el hermano Carballo en este momento estaría en la presencia de Dios. Ni me conteste usted. ¿Ok? Pensamos que el hermano Carballo... Bueno, el médico dijo, esta noche no pasa. Eso fue lo que dijo. Y ahí lo tiene ahí atrás, mira. Se acaba de comer 2 pupusas de chicharrón. Dígame usted. Entonces, hermano, mucho cuidado con él. No, yo le tengo un temor, porque siento que estoy jugando con esto y no debo hacerlo. Luego después me habla otra vez, bueno, recaí de la familia preocupada, una vez más, ahora sí, estuve en una reunión y hay una persona que Dios la utiliza como profetisa y me dijo que sí, y yo sentí una cosa caliente en mi cuerpo. Hermano, hace 1 semana y media falleció. Estas son cosas que hay que tenerle mucho cuidado. Yo entiendo, mire, a mi esposa, pues mi esposa ha orado un montón de gente. La han declarado sana. Hemos estado, una vez que fuimos a El Salvador, yo tengo amigos ahora que, bueno, que son pastores en diferentes iglesias y algunos son pastores en iglesias carismáticas. Y en una reunión le dijeron, usted va a salir caminando de aquí. Hermanos, hay que tener cuidado con esta cosa. El deseo de uno de que las cosas pasen es una cosa, la voluntad de Dios es otra. Y hermano, no me venga a decir que usted sabe qué es lo que Dios va a hacer. Yo tengo un sermón que voy a predicar dentro de poco que se llama El Vidente, ¿okay? Que ya no existe. Pero estas palabras del Espíritu Santo me reveló. Ahora, usted puede decir, Dios puso en mi corazón, eso está bien. Dios puso en mi corazón, hermana. Hermano, Dios puso en mi corazón. Qué bueno, no necesariamente significa que eso va a suceder, ¿verdad? Pero decir, he tenido la revelación, porque esa gente espirituflautica a mí me saca de onda, la verdad. Porque se creen superior a uno, porque se cree que ellos están allá bien cerquita de los ángeles, y al final del día las cosas siguen pasando, ¿me entiende? Las cosas pasan, hermano. Yo he visto tantas cosas como esta en mi vida ministerial, como usted no tiene una idea. Yo les conté a usted que yo tengo un amigo, que él me dijo que
había recibido una revelación del Espíritu Santo que un día se iba a levantar un muerto. ¿Así? Entonces, cada vez que lo llamaban a él para ir a un velorio, ¿sabe qué hacía? Se acercaba al féretro y tocaba el féretro. Y decía, Señor, será este. Señor, será este. Señor, será... Hermano, le estoy hablando que ya pasaron 35 años. Bromeando, le digo, no, cuando vos te muras, yo voy a ir, voy a tocar el féretro. Y le voy a decir, Señor, ¿será que es este, verdad? No, no juegue con eso, por favor. Y mucho menos para obtener algún beneficio personal. Porque a mí, mijo, a mí ha venido persona, el Espíritu me ha revelado que usted me va a dar una ofrenda este día. Yo le digo, a mí no me ha revelado nada, mano. De plano que no. Cuidado con esa expresión. El Espíritu le reveló a él que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, esto me encanta, amén. Y movido por el Espíritu vino al templo. Ahora, hermanos, lo que mucha gente argumenta es, pero ¿y entonces cómo es que el Espíritu trabajó en esta persona? Recuerde, no existía el Evangelio según San Mateo. No existía el Evangelio según San Marcos. Este hombre no dijo ahí, Simeón, qué bueno que un día el mundo hablará de mí porque voy a estar en el Evangelio de Lucas. No, no existía el Nuevo Testamento. Hermano, en ese momento Jesús apenas estaba en los brazos del hombre. Ni siquiera había ido a la cruz, ni siquiera había hecho los milagros. Por eso es que el Espíritu se movía de una manera diferente. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo venía, hacía una obra en el hombre y regresaba al Padre. Eso hacía en el Antiguo Testamento. No había venido para quedarse hasta después que Jesús sopló en los discípulos y le dijo, recibid el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se quedó. Es bien importante eso. Movido por el Espíritu, vino al templo. Ahora, fíjate. Simeón, esto es lindo también, porque Simeón a lo mejor estaba tomándose su tacita de café en su casa. Con una azucemita. Pero de repente hubo algo que le dijo a Simeón, quiero que te levantes y vayas al templo. Deja tu taza de café. Deja tu pedazo de semita. No dice eso, ¿ok? Estoy parafraseando. No vaya a decir, el pastor dijo que había semita en Lucas. No. Deja lo que estás haciendo y quiero que te vayas al templo. Sintió un vivo deseo cuando usted lee en la Escritura, un vivo deseo, un llamado de parte de Dios, de dejar de hacer lo que estás haciendo y obedecer lo que Él te está mandando. Y Él dijo, Señor, ¿por qué me estás llevando al templo? No lo sé, pero voy a ir al templo. Y va al templo, y cuando va al templo, porque había un montón de gente, hermano. Yo creo que Dios lo movió y comenzó a moverse hasta que llegó donde estaba el Mesías. Algo tuvo que haberle dicho, este es el que estabas esperando. Mire usted, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice el versículo 28, él le tomó en sus brazos, qué privilegio, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo se llamaba Jesús? Jesús significaba el nombre de él, ¿qué? Salvación. Ahora mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia, y escucha esto, de todos los pueblos. Cristo vino para todas las naciones, amados. Por eso es que Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones. De todas las naciones, las tribus, los pueblos y lenguas que estaban delante del trono. En el versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nosotros somos los gentiles. Gentiles somos los que no somos judíos, que nosotros somos injertados en el olivo silvestre. Somos gentiles. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con los suyos? No le recibieron. Y como los judíos no le recibieron, al contrario, lo llevaron a la cruz. Dice la palabra, mas a todos, dice el siguiente versículo, mas a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio pasa a nosotros los gentiles y ahora por la gracia y misericordia del Señor somos hijos de Dios. ¡Qué lindo, qué maravilla! Gloria al Señor por eso, mis amados hermanos. Es por eso que esto es la consolación de Israel y luz a los gentiles. Mira, los gentiles estamos haciendo lo que el pueblo de Israel debería de hacer. Pero ellos no lo hicieron de esa manera, no lo tomaron de esta manera. Pero esa era la consolación para el pueblo de Israel. Vino a los suyos no le recibieron, pasó. Y mira, este Simeón está diciendo, lo que Dios prometió que iba a suceder, ya pasó en este día. Mis ojos han visto la salvación, mis ojos han visto la consolación del pueblo de Israel. Ahora ha nacido el Mesías, el que Dios prometió allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora se ha hecho esto una realidad. Gloria a Dios por eso. Versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Cómo no van a estar maravillados? Si habían visto un ángel. ¿Cómo no van a estar maravillados si María quedó encinta sin haber conocido varón? ¿Cómo? Y te quiero dar, como es un estudio, nomás una pequeña cosita con relación a la Virgen María. Fíjate que en la religión tradicional se defiende muchísimo a María. Hay un movimiento fuerte marista, por cierto. Es más, la religión tradicional hace a María corredentora con Cristo de la gloria. Y a nosotros los evangélicos se nos acusa de que no creemos en María. Eso es falso. Nosotros creemos en la Virgen María. Creemos que fue la madre de Jesús, pero creemos que no debe ser venerada porque uno solo es digno y ese es Cristo Jesús. Nada más, ¿ok? Pero fíjate, usted habrá escuchado que mucha gente dice que María fue virgen antes y después del parto, ¿va? Porque la Inmaculada María. Luego dicen ellos que no tuvo más hijos. La Biblia dice que tuvo más hijos. Pero hay una cosa que nadie dice. ¿Por qué cree usted que María tuvo que esperar 40 días para presentarse en el templo? Porque toda mujer era considerada inmunda. Y esos 40 días era para purificación. Eso nunca lo han dicho nadie. Siendo la madre de Jesús, ella necesitó a un sábado. Ahora, hermano, bendita entre todas las mujeres. Bendita entre todas las... Para que Dios de los cielos pusiera sus ojos en esta virgen. Es porque algo tenía esta mujer. Prudente. Amó a su hijo Jesús. A mí me, por eso cuando esa película de la Pasión de Cristo presenta algunas escenas del niño Jesús, a mí me encanta eso. Porque Jesús fue niño, fue adolescente también. Y bueno, dice que José y María se maravillaban. Versículo 34, los bendijo Simeón. Ay, hermanos, pero mire usted. Y dijo a María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Por supuesto, Jesucristo es caída, hermano, para todo aquel que no cree. Pero es levantamiento para todo aquel que pone su fe y confianza en el Señor. Por eso dice la palabra eso. Y para señal que será contradicha. Por el amor de Dios, tanta gente no contradice el Evangelio ahora. No tiene que ir tan lejos, hermano, que esto es mentira, que tenemos engañada a la gente, que te han lavado el cerebro, que esto es la religión, es el opio de los pueblos, que nosotros hemos inventado Dios. Tanto que se ha dicho, pero ya Simeón lo estaba diciendo en la Escritura. 35. Ah, estas palabras. Yo pienso que cuando Simeón las dijo, María nunca se imaginó lo que esto llegaría a ser. Y una espada traspasará tu misma alma, María. Es decir, un día estarás al pie de la cruz. Hermano, tener un hijo es una experiencia transformadora. ¿Cómo se quieren los hijos, verdad? Aunque sean feos, los vemos bonitos. Aunque sean malos, son buenos para nosotros. Cubrimos sus defectos. Exaltamos sus virtudes. ¡Ay, de aquel que se meta con uno de mis hijos! Yo soy una leona dormida, decían unas hermanas por ahí. Cuidadito y la despiertan.
Y sí parecía leona la señora. Los hijos. Hermano, verdaderamente una espada atravesó el alma de María estando al pie de la cruz viendo a su hijo crucificado. Bueno, hay cosas que es mejor no verlas, ¿no es cierto? Pero imposible para una madre. Imposible. Si yo creo que María siguió los pasos de su hijo en todo el camino cargando la cruz. ¿Cuántas veces no batalló quizás con los soldados que iban cuidando a Jesús? ¿Cuántas veces no se peleó con ellos? ¿Cuántas cosas no habrá dicho? Pero es que eran sentimientos encontrados. Porque por un lado, ella quería salvar a su hijo. Pero por otro lado, me imagino el recuerdo de la presencia del ángel, el recuerdo de la palabra de Dios. Él ha venido para salvar a este pueblo. Esto que está aquí va a pasar, María. Tienes que ser fuerte, María. Vas a ver el sufrimiento de tu hijo. Y ahora Simeón le dice, mira, una espada traspasará tu misma alma, María. Vas a ver a tu hijo sufriendo. Pero sé fuerte porque él es la consolación de Israel y la luz para los gentiles. Ese es el precio que hay que pagar. Y en el versículo 36 aparece otra mujercita que nunca más usted la va a escuchar. Estaba allí también Ana. Esta mujer era profetisa. Era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Este es un dato, hermano. Este es un dato que da la Biblia que mucha gente se pregunta, ¿y por qué necesidad había de saber esto? Y todavía hay dos cosas que surgen de esta información que no se sabe. Había vivido con su marido 7 años. Bueno, ¿qué tiene que ver la virginidad de esta mujer en este versículo, por el amor de Dios? ¿Ok? Pero bueno, esta mujercita era vieja, lo entendemos, edad avanzada. Vivió con su marido 7 años desde su virginidad. Versículo siguiente. Era viuda y así 84 años. Ok. Hacía 84 años y no se apartaba del templo. Era viuda así 84 años. Viuda 84 más 7 que vivió con el marido. O sea que se casó como a los 3 años. Mira, dos cosas nada más en esto. Estaba vieja, era viuda, ¿ok? No se ponga a hacer más números porque no le van a salir. Tenía como 100 y pico de años la señora. Lo importante del versículo es que servía en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí estamos hablando de una mujer de esas que se llaman beatas, ¿verdad? Una mujer que ama la casa de Dios. Una mujer que quiere estar en la casa del Señor. Una mujer como alguna de las que tenemos aquí, que el culto comienza a las 7 y a las 5:30 ya andan dando vueltas por acá. Hay hermanitas que aparecen un día martes en la noche y dicen, ¿y por qué está cerrada la iglesia? Y dicen, porque no hay culto. Y no, el culto es mañana. Ay, dijo, yo pensé que era hoy. Dice, hoy no hay nada, no hay nada. Váyase, venga mañana, por favor. ¿Ok? Esta mujer hacía ayunos, estaba en el templo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño ¿a cuántas personas? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Simeón y Ana, la consolación de Israel y la luz reveladora para nosotros los gentiles. En ese momento, el niño Jesús, el Salvador del mundo, estaba en el templo de Jerusalén. Lo habían llevado para ser presentado. Y ahí Dios unió por un lado a Simeón y por otro lado a Ana, diciendo, este es el Mesías que hemos estado esperando. Mis amados hermanos, Dios quiera que la venida del Mesías sea para levantamiento en tu vida y no para caída. Ojalá que sea para bendición y no sea para tropezadero. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Damos gracias, Señor, por esta escena maravillosa de Jesús yendo por primera vez al templo de Jerusalén. Ese mismo lugar donde 30 años más tarde el mismo Señor Jesucristo estaría predicando
que el reino de los cielos se había acercado. Gracias, Señor, por María, por esa fuerza que tú le diste al ver a su hijo sangrando en aquella cruenta cruz en el Calvario. Gracias, Padre, porque vino el Mesías. Gracias por Jesucristo. En esta tarde, Señor, te damos gracias por el regalo más grande que una persona puede recibir en esta vida. El regalo de la persona del Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque te despojaste de Jesús para entregarlo al mundo. Porque se hizo carne, porque habitó entre nosotros, porque vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque por ese sacrificio nosotros podemos llamarte Padre. Por ese sacrificio nosotros somos salvos para gloria de Dios. Mientras todos oramos en esta tarde. Si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo. Si nunca antes usted ha hecho una oración de entrega al Señor. Si nunca antes usted ha hecho una oración donde usted le dice a Dios, Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi corazón, ven a mi alma, Señor, entra a esta vida. Si hay alguna persona que quisiera hacer esa decisión tan importante en esta tarde, la invitación es para usted. Yo le invito donde está para que levante su mano, porque hay consejeros que están alrededor que se van a acercar a usted para ayudarle con esta decisión tan importante y tan vital. Si usted dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, levante su mano donde está y permítanos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, en este día yo quiero abrir la puerta de mi corazón. Yo invito a Jesús a venir a mi vida, a venir a mi alma. Señor, en este día te entrego mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.